Bueno, queridos hermanos, queremos reseñar, ¿verdad? Viendo que hemos podido bendecir al Señor con mucho de nuestro corazón y con muchos cánticos también hoy, quisiéramos reseñar brevemente la verdad de la resurrección, amén. Si usted va conmigo a Juan 11:25 y mantiene su Biblia abierta, el hermano James ha sido utilizado por el Señor esta mañana para llevarnos a través de lo que dice la palabra acerca de la resurrección, amén. No podemos devaluar ni podemos considerar de menos ni tratar de hacer menos el valor de la resurrección del Señor. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor no hubiera resucitado, yo le pregunto, ¿qué hace usted aquí? Le llamaríamos el club de amigos bautistas, le llamaríamos a esto aquí, los buena gente bautistas. Pero nada más de eso, hermano, ¿qué esperanza tendría usted? Y si tuviera una esperanza, sería el más bobo del mundo, yo. Pablo lo pone un poquito más fino. Y él dice, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Muy fino. Pero la verdad lo que está diciendo es, imagínese qué papelazo estuviera haciendo usted si usted estuviera diciendo que usted tiene una corona allá en el cielo que Cristo ha preparado para usted y que usted va a estar allá en la eternidad y el primero que no resucitó fue Cristo. Estuviera haciendo un papelazo grande, yo. La cosa más ridícula del mundo. Pero la palabra del Señor nos confirma y el Espíritu Santo nos asienta en el corazón de que Cristo Jesús resucitó y que, claro, sus promesas que ha hecho de que la iglesia va a ser transformada y llevada a la eternidad con Él, pues entonces son ciertas, hermano. Hay otras evidencias grandes también. Mire, yo le voy a decir una cosa, a lo mejor muchos de nosotros aquí eran los más malandrines del mundo. ¿Cómo usted llegó a ser de malandrín a ser una persona transformada como lo es hoy? A eso no es porque hay gente que pasa un susto, una vez habíamos dicho, hay gente que pasa un susto, que son esa gente que gusta guiar rápido y va por ahí por la cajetera y dice, no, yo soy el temerario. Y a lo mejor le pone el sticker así en el cajo, el temerario o el renegado, qué sé yo qué cosa. Y un día pasa un susto de eso, que se le sale el corazón por la boca por andar temerario por ahí. Entonces ya guía como si fuera una persona mayor, perdone, ¿verdad? Como a 30, 35 millas con calma. Pero es porque pasó un susto, ¿ves? Pero no es esa transformación a la que estamos hablando. Estamos hablando de que las cosas que usted antes le eran de maldición y le eran de pecado y que deshonraban a Dios y que lo tenían usted, pues ya usted sabe cómo lo tenía, pues ahora usted está transformado y usted está libre de ellas y está libre del deseo de hacerlas. Está ahora transformado en Cristo. Eso no sucede por alguien que no tiene poder, por alguien que no puede ni valerse por sí mismo. No me refiero a usted, me refiero al Señor Jesucristo. Así que tanto el Señor Jesucristo como poder para resucitar, como también para poderle transformar a usted, ¿cuál es la mejor evidencia? No solamente la que vemos en la palabra, nosotros que estamos aquí. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te doy por tu palabra. Santifícala y bendícela ahora y que la podamos entender al detalle mediante tu Santo Espíritu, Señor. Y que hoy sea día de bendición y día de salvación aquí en tu casa. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi querido hermano y amigo que nos visita. Amén. En este capítulo 11 se relata la resurrección de Lázaro. Si recuerdan a Lázaro. Lázaro, el hermano de Marta y de María, y bien amigos de Jesús. Cuando Jesús bajaba a la región de Jerusalén, que no era muy frecuente, de hecho, cuando hemos estudiado ahora en los capítulos ya 11, 12, 13 de Lucas, vemos que Jesús está en la periferia de Jerusalén. Pero él no se quedaba en Jerusalén, él se quedaba en casa de Lázaro, Marta y María. Un amigo íntimo, muy querido por él. ¿Qué pasó con Lázaro cuando Jesús estaba lejos de Betania? Que enfermó. Y en lo que le llegó señal allá de noticia de que Lázaro estaba enfermo, el Señor Jesús se requedó, como diríamos aquí en Aguadillano. Y cuando llegó a Betania, Lázaro estaba muerto y estaba enterrado hacía 4 días. Los 4 días, para que usted sepa que no fue que le dio como le dan algunos que ya saben así en esas weird stories, o qué sé yo qué, dicen en televisión, que alguien estuvo en la morgue, 3 días en la morgue allí, después lo sacaron el plástico y salió viviendo. Esas son historias de esas de televisión. Lo que le estoy diciendo aquí es que este señor llevaba 4 años muerto, 4 días muerto, y estaba ya podrido. Bueno, tan es así que decían que olía ya, porque es de 4 días, por más embalsamado que esté. Pues mire, el Señor Jesús utilizó ese detalle de la muerte de este señor Lázaro para dar una reseña, un adelanto de lo que sería la esperanza de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Por eso es que le dice la hermana, ay Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cierto? Porque ella sabía que Jesús lo hubiera sanado. Amén. Ella tiene esa fe. Ahora Jesús le estaba pidiendo que tuviera una fe aún más grande, no solamente en esta vida, sino que tuviera fe de que el Señor Jesucristo podía levantar no solamente al que estaba enfermo, sino al que estaba muerto ya. El Señor Jesucristo había levantado muertos anteriormente. Y ahora se le presenta que su amigo había muerto. El Señor Jesús le dice entonces estas palabras a la hermana de Lázaro. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria sea al Señor. Y el Señor no se refería solamente a la vida eterna. Amén. Porque lo más importante que usted puede pensar y puede proveer para y prepararse para, que de hecho para eso es esta vida, es para la vida eterna. Y el Señor le levantará tal y como levantó a Lázaro. Pero en ese momento también se refería a la muerte física de este señor. Porque entonces pidió que sacaran la piedra de la tumba y clamó a gran voz, orando al Señor, a su padre, que él estaba haciendo eso para que todos conocieran que él le había enviado, que el Padre había enviado al Hijo Jesucristo a predicar el Evangelio, a predicar las buenas noticias de salvación a través de Cristo Jesús. La evidencia de que lo que se estaba diciendo era verdad, que fueron los milagros que habíamos hablado cuando estuvimos hablando en Lucas, este es uno de esos milagros. Este era el milagro que autentificaba el Evangelio, que decía lo que está diciendo Jesús, de que solamente hay vida a través de Él y que Él es el único camino. Con esto se valida y con esto se verifica y se autentifica. ¿Por qué? Porque no había... ¿Quién andaba por ahí resucitando muertos? Nadie. Pues ¿quién había por ahí predicando que Él era la salvación? Nadie, solamente Jesús. ¿Y quién levantaba a los muertos? Solamente Jesús. ¿Y quién curaba a los cojos y los desválidos y los ciegos y los sordos? Solamente Jesús. Pues Él tenía el poder, no solamente para sanar, sino para levantar de la muerte, hermano. No solamente levantar de la muerte. Este señor estaba podrido ya, llevaba 4 días en un boquete con una tapa, hermano. Y gritó por el nombre, y hay gente que dice, yo creo que es muy cierto, porque en esa tumba había más personas. Si hubiera dicho, salgan todos, pues salían todos. Pero él dijo, Lázaro, ven fuera, específico. Estoy seguro que solamente había un Lázaro allá adentro. Y el único que se llamaba Lázaro salió. Claro, al final del tiempo el Señor dice que sonará la trompeta. Dice, los muertos en Cristo, como estaba leyendo el hermano James, resucitarán primero. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento dado la trompeta va a ser general para todos los hijos de Dios, aquellos que han profesado al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Y en ese momento sonará la trompeta. Esa trompeta es el wake up call para aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Y entonces, si llevan 4 años o 4 días o 4 segundos o 4,000 años muertos, no va a hacer ninguna diferencia. Y muchos dirán, ¿y de dónde sacará el Señor el cuerpo de la gente? Si ese cuerpo está esparcido y el polvo se hizo polvo, pues el mismo polvo, hermano, lo reconstituye. Pero si Él nos hizo así, en el principio, de la nada, gloria a Dios, nos formó, pues del polvo puede formarnos también. Claro, todo eso va a ser un cuerpo transformado, glorificado, como el cuerpo del Señor Jesucristo, que vamos a ver bien brevemente en esta reseña. Hermano, el Señor Jesucristo vino a autentificar su Evangelio, porque la verdadera esperanza del cristiano es que usted va a estar en la eternidad con Cristo, pero usted no va a estar con ese cuerpo que tiene ahí. A lo mejor los jóvenes dicen, ay, yo quisiera estar así como yo estoy, joven, y eso. Pero dele tiempo. Dele tiempo. Yo estoy seguro, le pregunto a cualquier persona aquí, como decía el hermano Bercelio, de la tercera edad. ¿Usted quería estar con ese cuerpo para siempre?
¡No!
Van a gritar, ¡no! ¿Cómo va a ser? Yo quiero estar con la, como dicen algunos, yo quiero tener la misma sabiduría, pero con un cuerpo de 15 años. Claro, lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Así sí. Pues mire, el Señor Jesucristo va a transformar el cuerpo suyo en el cuerpo de la gloria suya, porque el cuerpo suyo como está ahora no es eterno. Por más que usted haga, por más crema que se unte y comida especial que usted coma, eventualmente todo el mundo se arrugará y todo el mundo se descascarará y todo el mundo le dolerá la coyuntura y vendrán los mareos más frecuentes que antes. Pues hacia allá vamos todos, pero la esperanza del cristiano es que usted va a estar en una vida eterna con Cristo Jesús. Si no fuera así, ¿qué hago yo aquí entonces? Y cuidado que a mí no me gusta estar entreteniéndome, hermano. A mí me gusta hacer las cosas como son. Gloria al Señor. Yo estoy plenamente convencido de lo que dice la palabra del Señor. De que cuando estemos en la eternidad vamos a estar con el Señor y vamos a estar perfectamente bien. Si usted busca en Lucas 24:39, hermano, para que usted vea cómo el Señor Jesús resucitó. Fíjese, Él resucitó con las marcas, ¿oyó? Él resucitó con sus marcas. ¿Qué marca, pastor? Pues la marca de la crucifixión, hermano. Mire, Lucas 24:39 dice, mirad mis manos y mis pies. Ya usted sabe a quién le decía eso, ¿verdad? ¿Se acuerda que estaba Tomás allá al frente? Hasta que no vea las manos y meta el dedo ahí y sepa y lo vea, y los pies, no creeré. Pues gloria al Señor, si yo tuve misericordia de él y de todo. Yo estoy seguro que hay muchos que le echan la culpa a Tomás. Pero yo creo que Tomás fue el más valiente porque fue el que habló. Yo estoy seguro que había muchos allí, estaban con la misma incertidumbre. Pues claro, hermano, ¿cuántas veces habían visto ellos un resucitado? Nunca. Ustedes tuvieron las mismas. Es más, quizás hasta peor. Pero el Señor tuvo misericordia y se le mostró. Y dice, mira, vienen mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis, que yo tengo. O sea, cuando el Señor resucitó, resucitó con sus marcas, hermano, con su mismo cuerpo. Lo único que ya ese cuerpo había sido santificado, que había sido quitado de él todas aquellas cosas que tiene su cuerpo mismo. Lo que lo hace que se decaiga, lo que hace que se descomponga. Los científicos hoy en día han encontrado 800 cosas, pero no acaban de encontrar por qué es que la gente se va poniendo vieja. Le llaman el gen de la vejez, o el, no sé, la hormona, lo que sea. Es que no saben lo que es. ¿Saben lo que es? El poder de Dios. Fue el que decidió que cuando el hombre pecó, ahí iba a empezar a envejecer. Y entonces, pues, muchos han buscado la fuente, la juventud, y han encontrado que si por allá, me acuerdo que en Santo Domingo, vendían una cosa llamada KH3, que era una droga ahí alemana, que supuestamente paraba el envejecimiento. Eso yo lo creeré cuando el que se la inventó esté hecho un muchacho todavía. Sí. Claro, y había gente que de Puerto Rico se montaba en un avión y la compraban allá, porque la FDA no deja que la vendan aquí. Y van, la compran allá y venían con la maleta llena del KH3. Pues, ridiculeces que la gente hace. ¿Usted quiere vivir eternamente? Pues conviértase al Señor Jesucristo. Amén. Claro, el cuerpo se irá descascarando poco a poco, pero cuando usted llega al momento, como decía en 1 Tesalonicenses 4, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ahora bien, el Señor Jesucristo resucitó con carne y con hueso. Fíjate que no menciona sangre. ¿Por qué no menciona sangre? Porque la sangre había sido derramada por usted y por mi hermano. Mire mi carne y mi hueso, pero no tenía sangre. Ay, pastor, ¿cómo alguien puede vivir sin sangre? Bueno, hermano, porque acuérdese, la sangre hace falta para vivir según nosotros la conocemos aquí. La Biblia dice que la vida de la carne está en la sangre. Por eso cuando Cristo derramó, derramó su sangre. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso él derramó su sangre para que usted pudiera tener la opción, si usted quiere, porque acuérdese, si usted quiere salvarse, usted confiesa al Señor Jesucristo como Salvador. Y la sangre de Cristo es efectiva, la que él derramó de aquella vez, es efectiva aún hoy, según dice la palabra, para que usted pueda ser salvo y perdonado su pecado. Pero esa sangre fue derramada ya. Gloria a Dios. Estaremos allá sin sangre, pues sin sangre no hace falta para nada, hermano. ¿Y cómo viviremos? ¿Cómo respiraremos? Pues obviamente el Señor sabe un montón de cosas más que nosotros no sabemos. Lo interesante y lo glorioso es que sí, vamos a tener, ¿verdad?, un cuerpo glorificado, sin pecado, sin decaimiento y sin nada. Bendito sea el Señor. ¡Qué bueno es el Señor! Pero lo más importante de todo esto, hermano, es que si usted va allá a Tierra Santa, le van a llevar a un sitio que se llama el Santo Sepulcro. Y allá tienen un jardín, unas cositas, y una tumba que puede haber sido del Señor Jesucristo. Y entonces, porque hay dos o tres sitios. Entonces hay otro más lejos, un poquito más lejos, que hay una iglesia, se llama la Iglesia del Santo Sepulcro, que supuestamente allí fue que Constantino entendió que era la tradición que Cristo había muerto, había sido sepultado allí. Pues entonces mandó a hacer una iglesia. Posiblemente. A lo mejor no es ninguna de las dos. Pero lo importante no es dónde enterraron a Cristo. Porque allí no hay nadie que ir a ver. Personas que van allí a ver a la tumba que está vacía. Claro, va a estar vacía, pues si el Señor resucitó. Si alguien resucita, la tumba está vacía, hermano. Ahora, dice la palabra de Dios que hubo un montón de personas que fueron testigos oculares. Dice, apareció más de 500 personas. Dice, se apareció a Pedro, apareció a Jacobo, como estuvimos leyendo las Escrituras hoy. Y a lo último se le apareció a Pablo. Dice, como un abortivo. Como dice, a lo último, me dejó para lo último a mí. Claro, por todo, como el mismo Pablo entendía, hasta por qué. Porque mientras el Señor Jesucristo predicaba y las personas se salvaban, Pablo estaba persiguiendo y matando a los hijos de Dios. Claro, y Dios tuvo misericordia de él. Por eso él dice, yo soy como un abortivo. O sea, a lo último, cuando ya no había que, para demostrarle amor a mí, cuidado que hay que amar a la gente para demostrarme amor a mí, es lo que él quería decir. Pero el Señor Jesucristo lo alcanzó a él. Así que la tumba del Señor Jesucristo está vacía, mi hermano querido. Dícese que habían unos estudiantes que fueron a hacer un proyecto con una maestra. Y la maestra les mandó que para la Semana Santa que trajeran a la escuela dominical, unos objetos, ¿verdad?, dentro de una cajita, que representaran la resurrección del Señor Jesucristo, o sea, el Señor Jesucristo. Entonces vino una nena y trajo una cajita, y dentro de la cajita trajo una flor. Entonces dijo, mira, sí, la flor. Entonces la nena dijo, esta flor representa al Señor Jesucristo, porque cuando el Señor Jesucristo viene a la vida de uno florece. ¡Ay, qué lindo, qué bueno! Muy bonito. Entonces después vino otro nene, ¿verdad? Y el nene vino y trajo un dibujo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así a carayola. Y entonces pues el nene habló, mira, esta es la forma que entienden, se veía el Señor, pero el Señor fue el que murió por nosotros, dio su vida por nosotros, y yo lo amo mucho. Qué bonito, le decía la maestra, muy bonito. Todo eso muy cierto, ¿verdad? Vino otro más y trajo dentro de la caja, trajo unos clavitos. Y dijo, ¿estos clavos qué son? Pues estos clavos son para que yo recuerde los clavos con los que crucificaron al Señor Jesús. Claro, y explicó que esos clavitos no eran así, eran los clavos grandes, ¿verdad? Y que allí estuvo el Señor Jesús crucificado, sufriendo y derramó su sangre por nosotros. Muy bien, le dijo la maestra. Vino otro más y trajo dentro de la caja, trajo una piedra. Y dijo, ¿y esa piedra? No, esa piedra fue la que le pusieron a la tumba, representando a la tumba, porque él murió realmente. Y lo sepultaron, y esta fue la piedra, la puerta, que le pusieron a la tumba. Entonces vino otro nene, que era un poquito lento, ¿verdad?, para aprender. Y el nene trajo la caja, y cuando la maestra la vio, la caja estaba vacía. Entonces la maestra dice, pues deja ver cómo yo tapo esto aquí, me invento algo. Y antes de que la maestra se pudiera inventar algo, el nene dijo, la caja está vacía porque esa es la tumba de Jesús. La tumba de Jesús está vacía. Gloria sea al Señor. Y dice la maestra que esa fue la mejor lección de ese día. De quien pensaba ella, a lo mejor dijo, yo voy a tener que rellenar aquí porque, pues mira, este nene trajo la caja vacía. Y la caja vacía era la tumba de Jesús que estaba vacía. Ahora bien, si no fuera así, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué esperanza tendría usted? Ninguna. Mire, hay personas que hasta han dicho que van a resucitar. De Gandhi dijeron que resucitaría. ¿Usted lo ha visto? Mita dijeron que resucitaría. Vamos a ir un poquito más cerca. ¿Usted la ha visto? Y si la ve, salga cogiendo y agáchese. Sí. Mahoma dice que ascendió al cielo dicen que ascendió al cielo, y usted busca los relatos, y es un cuento contradiciendo a otro, hermano. Claro, por eso es que tiene la mezquita aquella del domo ese de la roca allá en Jerusalén, porque ellos dicen que allí fue que Mahoma ascendió al cielo. Hablando cosas que no son, tratando de sustituir lo que dice la palabra del Señor. Más bien, donde ellos dicen que Mahoma ascendió al cielo, es donde se manifestaba la presencia de Dios en el templo de Israel. Pero vaya usted a saber. Oye, ¿cuántos han dicho que van a resucitar? Alejandro Magno, que murió bien joven, lo embalsamaron, a lo mejor la mejor embalsamada que le han dado a alguien en la vida, quizás en el mismo paralelo que los faraones. Y los ponían allí y lo velaron porque decía, míralo, lleva 5 días y se ve nuevo. Pues claro, pues si tenía como 22, 23 años que no murió. Pero al pasar las 2 o 3 semanas, lo nuevo se le empezó a ir. Y todavía, si usted lo ha visto, todavía están esperando que Alejandro Magno resucite. Oye, así han hecho tantos y cuantos cuentos, hermano. Y después la gente como que se olvida que hubo un montón de gente fantasiosa que dijeron que hubo una resurrección. Pero todos los relatos que vemos aquí en la palabra del Señor fueron hechos por gente que no estaban locos, hermano. Ni tenía ninguna razón para creer en estas cosas, a menos que no hubieran sido secuestrados por el Santo Espíritu de Dios. Y ahí resucitó el Señor al hijo de la viuda, ¿se acuerda? La viuda ya en Naín. Resucitó a Lázaro. Pedro, ¿verdad? También fue utilizado por el Señor con poder para resucitar personas. Porque el poder de Dios estaba allí. El mismo Pablo, que lo apedrearon hasta que murió por predicar el Evangelio, el Señor lo levantó. Y allí no apedreaban para darle una pedrada. Y, ay, mira, cógete unos puntos. Cuando dicen apedrear en la Biblia, es apedrear, es dejarlo aplastado con un montón de piedra, y esa es la tumba, a la misma vez, la hacía la tumba. Eso de que alguien se levantó porque lo apedrearon, eso no es así, eso es porque resucitó. Y Pablo, como no se le había acabado todavía el trabajo, pues el Señor lo levantó. Esa era parte del testimonio de él también. Así que, hermano, si alguien muere y Dios lo levanta de los muertos, porque Dios tiene algo importante que esa persona haga, oye. Y de ahí en adelante a Pablo le quedaba todo, el ministerio completo. Porque Dios quiere que nosotros conozcamos de que hay un poder de Dios para resurrección, hermano. Mire, vaya a Romanos 6, y con esto vamos a ir reseñando y concluyendo, gloria a Dios. Romanos 6. Y quiero dar, mire, 3 detallitos de por qué la resurrección de Cristo es impactante para usted. ¿Usted ha creído en el Señor Jesucristo como Salvador? Si usted ha creído en el Señor Jesucristo como Salvador y le ha confesado como Salvador y le ha pedido perdón por su pecado, entonces esto que estoy diciendo aquí, se aplica a usted. Mire, Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando usted está en Cristo, por mérito de la resurrección de Cristo, del poder de Cristo, de restaurar lo que está dañado, o hasta lo que está muerto, y transformarlo a algo nuevo, vivo, de provecho, por ello, usted tiene el poder para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Por qué nueva vida en Cristo? Cuando usted confiesa al Señor Jesucristo como su Salvador, el Señor comienza una transformación en su vida. La misma que yo estaba mencionando al principio de estas palabras. ¿Quién es el mejor testigo de la transformación? Usted mismo. Usted sabe cómo usted era y usted sabe cómo es ahora después de Cristo Jesús. Eso lo puedo decir yo de mí mismo también. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí que somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. El que ha creído en Cristo y quiere obedecer al Señor en el bautismo. No estoy hablando del bautizo. Bautizo es otra cosa. ¿Sí? El de infante, porque el pobre infante, el bebé no sabe ni lo que está pasando. La Biblia siempre se refiere al bautismo de la persona que está en su juicio cabal, que sabe lo que está haciendo. Porque ¿sabe qué? El bautismo no salva. El que le salva es la fe en Jesucristo. Ni lo uno ni lo otro lo puede tener el bebé. Pero cuando ya la persona tiene su juicio cabal, que entiende lo que yo estoy diciendo, entiende lo que está diciendo la palabra, puede hacer una decisión por Cristo Jesús, puede salvar su alma, y entonces el Señor manda como una ordenanza a que usted se bautice, como una obediencia. Y en ese bautismo, usted va y se sumerge en agua. Se le tiene un ratito ahí. Poco, 2 o 3 segundos. Y después se saca. ¿Para qué? Porque dice que ese bautismo simboliza que usted fue sepultado con Cristo. Lo dice aquí. Para muerte. Porque cuando usted es sepultado, por algo lo sepultan, ¿no? Porque está muerto. Pues en este caso, el acostarlo debajo del agua representa la muerte suya y la muerte de Cristo. Pero entonces cuando usted se levanta, como Cristo se levantó de los muertos, representa que aún usted estando en este mundo, al levantarse del agua, usted resucitó para una vida nueva. Hermano, si es una vida nueva, no es la misma vida de antes. Gran ventaja y gran bendición de lo que hay en esta nueva vida, lo vamos a ver en este segundo punto, es que usted puede ser libre del pecado. Y Cristo le ha hecho libre del pecado. No para que no peque en absoluto, ya quisiéramos, ¿verdad? Pero tampoco es un cheque en blanco que usted va a ir a pecar. Lo que quiero decir es que lo que usted antes tenía en la vieja vida que lo amarraba a pecar, usted estaba enviciado con el pecado, vamos a decirlo así. ¿Sí? Porque él dice, ay, yo no puedo dejar de mentir. Pues claro, pues si está enviciado. Y su vida es mentir. Porque el que miente construye su vida sobre la mentira. Pues claro, si le quita la mentira es otra persona. Pues Cristo Jesús cuando lo salva, le dice, ¿sabes qué? El pecado ya no tiene que estar mangoneándote para decirte, tú eres un paquetero de raíz, tú vas a seguir mintiendo, atado de por vida, condenado a muerte por mentir. Todo eso se va. Lo vamos a ver ahora en este segundo punto. Hay una nueva vida en Cristo Jesús. Solamente a través del poder de Dios se puede, hermano. Mire, cuando usted sale a esa nueva vida, todavía tiene el mismo cuerpo viejo. Porque más tarde, cuando el Señor o venga a buscar su iglesia, usted esté vivo, o usted esté muerto, su cuerpo muerto, y el Señor venga y suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted quiere irse antes con Cristo, tiene que morirse antes. Es lo que dice ese versículo. Pero si usted está vivo, tampoco es que va a esperar gran cosa. Si usted está vivo, tiene que esperar que los muertos en Cristo resuciten primero, y después los que hayamos quedado seremos tomados para estar con el Señor en el aire. Dice la palabra del Señor, hermano. Gloria a Dios. Eso sí que será bueno. Pues mire, porque aunque esté usted nuevo, resucitado con Cristo, literalmente de una vida vieja a una vida nueva, aquí en este mundo, ahora mismo como usted está, si usted está en Cristo, como quiera que sea, hay que estar batallando ¿con qué? Con tentaciones, con problemas, con diferentes situaciones. Hay que estar batallando con gente que se le habla el Evangelio y se le rompa a uno el corazón cuando dice, no, a mí no me interesa eso. Yo me arreglo las cosas como yo pueda. Porque si uno sabe lo que va a pasar con la persona que rechaza a Cristo, dice que no hay más esperanza. ¿Cómo irá alguien a la eternidad sin Cristo? La Biblia lo describe, dice, el que no tuviera el Hijo no tiene la vida. Y el que no me confesare delante de los hombres aquí, yo no le voy a confesar tampoco delante de mi Padre en los cielos. Aquí esta vida es el momento para arreglarse. Pues cuando usted está en Cristo, cuando Cristo se lo lleve, usted no va a tener que estar pendiente de nada, de ninguna de las cosas de las que está pendiente ahora. Ni ningún problema, ni ninguna carga, ni nada, ni ninguna situación, ningún issue, ningún jamón que usted tenga que trabajar ahora mismo. Usted va a estar completamente bien. Claro, por eso tú no quisieras estar así. Por más bendita que sea la vida en Cristo acá. El único pesar, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? Que hay un montón que escuchan el Evangelio y se burlan y otros lo rechazan y otros dicen que eso no es así. Pero tampoco saben explicar de qué forma es. Es porque entonces escuchan el Evangelio y lo rechazan. Eso es lo más triste, hermano. Porque uno quisiera que ellos estuvieran con nosotros cuando eventualmente estemos con el Señor Jesucristo. Hermano, pasa el tiempo, yo te voy a decir una cosa, pasa el tiempo. Y tú sabes que a veces cuando uno pasa el tiempo, a veces la gente se va poniendo vieja y como que se van endureciendo. Pero yo le voy a decir una cosa, ese asunto de cuando alguien no quiere al Señor Jesucristo, esa es una de las cosas que eso no se endurece, ¿sí? Pero todavía uno, esa es una de las penurias más grandes de este servidor. A veces uno va por ahí, tal persona, mira, ahora está por ahí rompiendo piedra, se le habló del Señor Jesucristo y lo que hace por ahí, haciendo que hace, no le está sirviendo al Señor, no le está sirviendo al Señor. Triste. Porque el Señor Jesucristo vino a salvar todo lo que se había perdido. Porque Él quiere que donde Él esté, usted esté también. Gloria al Señor. Así que mire, cuando usted viene a Cristo Jesús para esa vida nueva, gloria a Dios, usted puede estar libre del pecado, hermano. Usted dirá, entonces si yo estoy nuevo en Cristo ahora, ¿por qué yo todavía peco? ¿Sabe por qué peca? Porque quiere. Vamos a ser bien honestos. Porque quiere. Ay, que yo soy de Cristo y yo creo en el Señor Jesucristo, pero yo miento, yo soy un mentiroso. Usted es mentiroso porque usted quiere. ¿Sí? Vamos a verlo para que usted vea. Y hay hermanos que dicen, ay Señor, quítame el deseo de mentir. El Señor no le está quitando ningún deseo de mentir. El Señor ya pagó por el precio de pecado de mentir y Él le libertó de las ataduras del pecado. Usted es libre del pecado, es muerto al pecado. Eso es lo que quiere decir muerto al pecado. Usted peca porque usted quiere pecar. Así que usted tiene el poder para decidir si va a pecar o no. Claro, el poder de Dios le apoya para decir, el hermanito, mi hijo, no quiere pecar. Yo lo voy a asistir y yo lo voy a dar de mi espíritu y le voy a fortalecer en la tentación. Pero el deseo y la decisión de pecar o no pecar es suya completamente, hermano. La atadura usted ya no la tiene porque el Señor rompió todas esas cadenas en la cruz. Gloria sea al Señor. Mire Gálatas 2:19 para que usted vea. Vamos a ir reseñando esto rapidito para ser bien sabio con el tiempo. Gálatas 2:19. Usted ya no tiene que estar amarrado. Eso es lo que representa la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita, quiere decir dos cosas bien rápido. Dice, bueno, resucita el Señor, tiene victoria sobre la muerte. ¿Y qué es lo que causa la muerte? El pecado causa la muerte. Así que cuando el Señor resucita, está diciendo, yo vencí la muerte y vencí el pecado. No es que no haya pecado ahora, como dicen algunos por ahí en un tremendo error. No. Es que sí existe el pecado, pero fue derrotado por Cristo Jesús. Los que están en Cristo entonces, tienen victoria sobre el pecado. Pero a la misma vez, usted puede decidir si usted va a pecar o no. Mire como dice Gálatas 2:19-20, dice, porque yo por la ley, recuerde la ley, es todo esto que dice la palabra del Señor, que le dice, esto es bueno y esto es malo. Vamos a llamarlo de esa forma para simplificarlo. Cuando dice esto, no matarás, eso es parte de la ley. Pues la ley dice, no matarás, si usted mata, te pecó. Amén. No dirá falso testimonio. Usted habló de alguien falsamente, usted pecó, ¿verdad? Dice la palabra, eso es lo que dice la ley. Por la ley soy muerto. Yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo mismo que antes le condenaba, por usted ser, vamos a decir así en este caso, por mentiroso, o por matón, como usted fuera, según dice la palabra del Señor, pues ya usted está libre de eso. ¿Para qué? Para que usted pueda vivir para Dios. Su pecado primero fue perdonado, y ya usted no está amarrado por su vieja naturaleza, por su vieja vida, a pecar. Porque eso es lo que pasa. La gente está enviciada con el pecado. Por ahí hablan de los vicios, ¿no? Que si van a legalizar la droga, qué sé yo qué cosa, y el pecado, pues lo ha ido legalizando poco a poco también. Porque el aborto lo han legalizado. Legalizaron el ron, legalizan un montón. Y siguen legalizando por ahí. Todas las cosas malas. ¿Yo? ¿Sí? Están legalizando el vicio. Hay vicios que no son sustancias. Hay vicios que son actitudes y pecados que hay en nosotros. El Señor dice, somos muertos para la ley, o sea, ya eso no existe, esa atadura. Usted toma la decisión de pecar o no pecar, gloria sea al Señor. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando el Señor Jesucristo murió, allí murieron también las ataduras que usted tenía al pecado. Y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí, amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí está, ve, usted no va a vivir en la fe en el pecado, en la fe en el Hijo de Dios. ¿Quién hace posible todo eso? ¿Qué hace posible todo eso? El hecho de que el Señor Jesucristo resucitó y venció la muerte y el pecado.
Quiere decir que estés libre completamente para no pecar, ciertamente. Y no solamente eso, es que usted tiene el poder de Dios a través del Santo Espíritu para que usted pueda vivir una vida santa y por ende todas las bendiciones que ella conlleva. Eso solamente lo hace, y es posible, porque el Señor resucitó y venció la muerte y el pecado. Amén. Gloria al Señor. Dice Romanos 6:2, perseveraremos en el pecado, dice el 6:1, para que la gracia abunde. Dice, vamos, ahora que somos libres, vamos a pecar, a tutiplén. No, dice, en ninguna manera, dice el 6:2 de Romanos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo, Pablo estaba claro que él había muerto al pecado, o sea, ya, ¿verdad? Ya no existía. ¿Tú no has visto que a veces los novios cuando se dejan, dicen, ya yo no pienso en ella, ella ha muerto para mí? Lo ponen así bien fino. Pues está que, ¿verdad? Sin saberlo, están queriendo decir lo mismo. No es que ella se murió, es que ya no representa para nada, ella para nada en la vida de él. Y viceversa, ¿verdad? O sea, como que dice, la veo caminando por ahí y mi corazón no siente nada. Eso es lo que quiere decir. Pues eso es lo mismo que pasa con el cristiano. Dice, mira cómo pecan allí. Triste, vergüenza les debe dar. Voy a orar por ellos, que el Señor los reprenda. No dicen, ¡ah, sí! ¡Para allá voy! ¿Vean? Porque ya usted es libre de eso. Y el Señor le fortalece para que usted viva una vida agradable a Él. Ahora, claro, cuando usted peca sin quererlo, dice que usted tiene un abogado con el Padre, que se llama Jesucristo. Si usted confía en su pecado, dice 1 Juan capítulo 1, Él es fiel y justo para poderle perdonar y le restaura. Pero no es porque usted anda deseando pecar. Y por último, para ya terminar, mi querido hermanito, otra bendición en adición a la nueva vida y en adición a la victoria sobre el pecado que nos da la resurrección del Señor Jesucristo, gloria al Señor, es, claro, lo más obvio, la victoria sobre la muerte, hermano. Porque mire, si usted muere en Cristo, usted está hecho, literalmente. ¿Por qué? Porque cuando suene la trompeta al final, porque esto no se va a quedar así, hay gente que tratan de arreglar el mundo y tratan de ponerle las muletillas y ponerle yeso a la madre naturaleza para arreglarla y qué sé yo qué cosa, ¿sabe? Mire, fíjese de esto, todo esto que está aquí abajo, la palabra dice, todos estos elementos, dice Pedro en su epístola, serán desechos, serán quemados en fuego, serán todos completamente desbaratados. ¿Para qué? Para hacer cielos nuevos y tierra nueva. Pues no le esté poniendo mucho parcho. Claro, yo no digo ahora que usted vaya por ahí a contaminar y hacer desastre. Pero usted sea comedido. Hay personas que se exageran y se ponen a adorar la tierra. La tierra no es ni su madre ni nadie, hermano. La tierra eventualmente dejará de ser. Usted ocúpese de si usted ha creído en el Señor Jesucristo o no. Y después de ello, viva una vida santa y agradable a Dios, predicándole a los demás que hay que recibir al Señor Jesucristo. Porque si no, no va a importar si la madre naturaleza se queda o no. Que de hecho no se va a quedar, pero si se quedara y usted no va a estar en la eternidad con ella, pues ¿de qué le vale? Por eso es que la resurrección de Cristo, hermano, representa la esperanza del cristiano. Usted recuerda, el hermano James estuvo reseñando aquí, cuando el Señor Jesucristo subió al monte y estaban allí Pedro, Jacobo y Juan, ¿recuerda? Y estaban orando, de momento el Señor Jesucristo dijo, quédense aquí un jalito que yo voy a ir más un poquito más adelante. Y fue y se subió a la cima de una loma, y dice que allí se le apareció al lado Moisés y Elías. ¿Ah? Y que Pedro se quedó tan y tan impactado por aquello, porque ¿sabes lo que es eso, hermano? Ellos sabían quiénes eran. ¡Ay, Señor! Y estaban allí hablando, Señor, entre ellos. Y de momento, Pedro se le ocurre esta gran idea de decir, yo quiero ahora, como esto está tan bueno aquí, ¿para qué vamos a ir allá abajo? Como hacen los que van a un retiro. ¡Ay, qué lindo está este retiro! ¡Ay! Pero tengo que ir para allá. No quiero ir para casa. O tengo que ir al trabajo otra vez. ¡Ay, otra vez a trabajar! Ya, yo me quedara aquí. Ya, si lo dejaran, si hubiera una cláusula al final que dijera, ¿usted quiere quedarse aquí eternamente? Sí, ponga el checkmark aquí. Sí, y se queda allí, ay, y por allá, no, que por allá hay un revolú, cuá, 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 olvídate de ese revolú por allá, no, que por allá tal cosa, cuá, no, que por allá se puso la gasolina a 2 pesos el litro, cuá, 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 y usted siguiéndose por allá. Eso es lo que quería Pedro. Cuando uno está en la bendición de Dios, con Dios cara a cara, usted le va a dar ese mismo sentimiento, ay, yo no quisiera irme de aquí, ¿para qué? ¿Acaso no era esto lo que yo estaba buscando toda la vida? Pues así fue. ¿Para qué representaban Moisés y Elías? Y sabe que dice Lucas 9:30-31, dice, mire lo que hablaban. Porque decía, ¿y para qué desaparecieron esos dos? ¿Qué tenían que venir? Mire, 9:30-31. Mire, estaban hablando de cosas importantes. Mire, como se esperaría de estos varones. Dice 9:30-31 de Lucas, dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. No dicen que se parecían, era que eran Moisés y era Elías. Y usted dirá, Moisés se había muerto hacía más de 1000 años. Y Elías se lo había llevado Dios. Como 900 años antes. O sea, se viene a ver, esa gente se habían dejado de ver hace mucho tiempo y se aparecieron al lado del Señor Jesús. Dice el versículo 31, dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Qué iba el Señor a cumplir en Jerusalén? El plan de redención que estos dos señores sabían. ¿Ustedes se creen que ellos no sabían eso? Pues seguro. Si estaban en la presencia de Dios, ellos sabían lo que había venido a hacer Jesús. Hablaban de lo que el Señor Jesús iba a hacer en Jerusalén. Gloria a Dios. Cosa importante. ¿Qué representaban estos dos varones? Hay personas que dicen, no, que si los profetas, no, que si los patriarcas, puede ser. Yo más bien pienso, hermanito, que representan dos cosas. Los muertos en Cristo y los que van a estar vivos, que van a ser llevados al cielo cuando Cristo aparezca. Acuérdense, cuando dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que cuando venga el Señor Jesucristo a buscar su iglesia, van a haber dos tipos de cristianos: los que están muertos, con su cuerpo muerto, y los que están vivos todavía. Pues esos son estas dos personas. Moisés representando a los que habían muerto ya, porque a Moisés lo enterraron. Dice que Moisés murió en la cumbre del monte cuando Dios le mostró la tierra. Dijo: ¿viste la tierra? ¡Qué bonita! La viste, pero tú no pasarás allá. Y murió Moisés, y el Señor mismo se llevó el cuerpo y lo escondió en algún sitio en Moab. Se lo llevó, ¿sabe por qué? Porque él temía de que vinieran las personas a adorar el cuerpo, porque era un poco limitado, ¿verdad?, el conocimiento de estas personas, de los israelitas me refiero. ¿Y Elías qué pasó? Elías estaba reclutando a su discípulo que se llamaba Eliseo. Y en ese momento, después de haber reclutado a Eliseo y irlo encaminando, entonces dice que se apareció un mensajero del cielo. Dice que era como una carroza, hermano, de fuego. Y se lo llevó. No murió. Al igual que Enoch, ¿se acuerda? Como predicaba el hermano Bercelio, caminó Enoch con Dios y se lo llevó y desapareció porque Dios se lo llevó. Ya está. Pues esos son como que detallitos, como dice, esto es un adelanto de lo que va a estar ocurriendo más tarde. Claro, en la época que más ridícula se ve esa idea es en esta, porque la gente dice, pero eso era gente volando. La gente vuela en aviones, o la gente vuela cuando se cae por un boquete, se tiran en paracaídas, se montan en un cohete. Pero eso de que venga el Señor Jesucristo a buscar a la gente, ay, esos son cuentos de la gente de antes. Resucitar, esos son cuentos de la gente de antes. Seguro, esas son las evidencias que vemos en la palabra del Señor, las cuales yo creo de corazón. Y si usted ha creído en Cristo Jesús, usted también. Gloria a Dios, porque cuando venga el Señor y aparezca, allí seremos transformados. Gloria a Dios. Como estaba leyendo el hermano James, ahí mismo, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos llevados con Él en el aire, y así estaremos para recibir al Señor en las nubes. Fíjese que esa no es la venida de Cristo. Es cuando Cristo viene a buscar la iglesia, Él no baja acá. Ay, qué bueno será eso. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria sea el Señor. Ay, hermano querido, mire. La única forma que usted pueda tener esa esperanza es cuando usted es de Cristo. Porque Cristo viene a buscar los que son de Él. Dice que más adelante, después de ese evento, en el cielo van a suceder las bodas del Cordero. Las bodas del Señor Jesús. ¿Con quién se va a casar el Señor Jesús? Se va a casar con su iglesia, con la novia. Dice, la Biblia lo describe a sí mismo. La esposa del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Ese cuerpo de Cristo lo componen aquellos que Cristo ha comprado con su sangre. Los que han creído que Él murió y resucitó, y los que han confesado su pecado y el Señor ha limpiado y transformado. Esos son. Esa es la iglesia del Señor. Cuando venga el Señor a buscar, a esos viene a buscar. Claro, si han fallecido porque su carne se ha puesto vieja y han fallecido, pues el Señor los va a levantar de la tumba. Ellos van a ir adelante y después los que estén vivos. Gloria a Dios. Así que, hermano, mire, a veces uno anda por ahí en 20,000 bretes y afanes. Y de momento usted tiene los bretes de la escuela, los bretes de la casa, los bretes del trabajo, los bretes de cuántas cosas. Hermano, usted puede estar quizás afanado con los ministerios que usted tenga en la iglesia, ¿sabes? Afanado, digo yo, al punto de que como que no piensa por qué usted está haciendo las cosas. Y mire, por esa esperanza de estar con el Señor eternamente, es que yo sigo viviendo mi vida en Cristo Jesús. Porque Él me ha dado victoria a mí sobre la muerte y sobre el pecado. Y porque yo quiero que muchos conozcan que el Señor Jesucristo los quiere salvar a ellos también. Hermano, y todos esos que han muerto en Cristo, familiares suyos, amigos, vecinos, allí están también, gloria a Dios. Yo quiero ir allí a ver a mi abuelo. Yo quiero ir allí a ver a mis abuelos, quiero ir a ver a Hermes Medina, gloria a Dios, allí también. A muchos otros hermanos que han muerto, otros misioneros que han muerto, hermanos en Cristo queridos que han muerto, allí estarán. Allí los veremos. Gloria sea al Señor. Así que si usted quiere ver a muchos que usted quiere ver, seguir viendo, y también a los que no quieren seguir viendo, hermanos, porque el Señor los ama a todos, gloria a Dios. Háblale del Señor Jesucristo. Para que ellos tengan la oportunidad de tomar una decisión de salvación por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero que estemos de pie. Vamos a orar ahora. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a orar. Yo quiero que usted tenga la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo. Y no estoy diciendo si usted le sabe el nombre o si usted ha escuchado de Él. Yo lo que quiero es que usted lo conozca, como dice la Biblia. Que si Él le ha hablado al corazón a través de su palabra y su espíritu ahora mismo, y usted reconoce la necesidad de confesar su pecado y salvar su alma, y de este día en adelante ser una vida nueva, transformada, y servirle al Señor de corazón, para que Él entonces escriba su nombre en el libro de la vida, yo quiero que tú tengas esa oportunidad hoy. La Biblia dice, no hay más nada que buscar en ningún sitio, hermano. Si alguien dice, no, porque es que en esa iglesia son exclusivistas, muy cierto, porque la Biblia dice que solamente a través de Cristo es que podemos ser salvos. Y Jesucristo dijo, solamente yo soy el camino. Y solamente a través de mí es que se va el Padre a la eternidad. No hay ninguna otra forma. Habrán 20,000 imitaciones. Pero solamente es a través de Cristo Jesús. Y de eso le puedo dar fe yo y los hermanos que estamos aquí y la palabra del Señor. Yo le quiero invitar para que usted haga una decisión por Cristo. Y vamos a orar. Señor, mira lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por darnos la bendición de poder estar aquí en tu casa, considerar tu palabra. Gracias por habernos salvado a través de la fe en Cristo Jesús. Quisiéramos, Señor, que hoy también toques a aquellos, Señor, que aún andan perdidos, y que necesitan salvar su alma y que necesitan tener su pecado perdonado y sus nombres puestos en el libro de la vida. A través de tu Santo Espíritu, Señor, revélate a aquellos que están en esta necesidad hoy. Y que tú convenzas y completes todo lo que nosotros hemos pretendido decir. Quiero decirte, ¿hay alguien aquí que quiera recibir al Señor, que quiera confesar al Señor Jesucristo como Salvador? La palabra del Señor dice que si le confesamos con nuestra boca, entonces somos salvos. Porque con el corazón, usted puede creer ahí en silencio, con el corazón, se cree para justicia, así como que dice, como que ciertamente el Señor quiere que usted crea en Él, con todo su ser. Pero dice, pero con la boca se confiesa para salvación, porque entonces te confiesa al Señor. Sí, Señor, yo he creído en Ti como Salvador, yo quiero que Tú perdones mi pecado y que salves mi alma. Y que Tú seas mi Señor, Señor de mi vida. Y eso es un testimonio, una evidencia que usted le da a quien le rodea y el Señor se agrada de ello. Y así fue que Él lo puso en la palabra. Alguien que quiera confesar al Señor Jesús como Salvador. Y yo quiero asistirte en la oración. Me lo hace saber si levanta la mano. Mauro. Mira, Mauro quiere recibir al Señor Jesús. Está aquí, Mauro. ¿Alguien más que quiera recibir al Señor Jesucristo, confesar al Señor Jesucristo como Salvador? A la edad de 11 años y pico, casi 12, yo tomé esa decisión. Mira, Karina dice que quiere recibir al Señor también. Ella es tan grande, ya tú sabes lo que estamos diciendo, ¿verdad que sí? Desde que nacieron lo están escuchando, gloria a Dios. ¿Alguien que quiera al Señor Jesucristo como Salvador? Amén. Vamos a orar entonces con Mauro y con Karina. ¿Usted me acompaña a orar? Amén. Vamos a orar con él.
¿Ustedes quieren recibir al Señor Jesús como Salvador? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Mira, ustedes van a hablar con el Señor, como ustedes oran, ¿verdad? Entonces yo voy a decir unas palabras, ustedes pueden repetirlas si quieren. ¿Está bien? Espérate un momento. ¿Tres? ¿Está bien? Sí. Más aquí. Señor.
Señor.
Yo quiero ahora recibirte como Salvador.
Yo quiero ahora recibirte como Salvador.
Yo confieso que soy pecador.
Yo confieso que soy pecador.
Y quiero que me perdones mis pecados.
Quiero que perdones mis pecados.
Quiero que salves mi vida.
Quiero que salves mi vida.
Y escribas mi nombre.
Y escriban mi nombre.
En el libro de la vida.
En el libro de la vida.
Gracias, Señor.
Gracias, Señor.
Por la salvación.
Por la salvación.
Que tú nos das.
Que tú nos das.
A través de Jesucristo.
A través de Jesucristo.
Permite ahora, Señor.
Permite ahora, Señor.
Que muchos más te puedan conocer.
Que muchos más te puedan conocer.
Y que así puedan salvar.
Y que así puedan salvar.
Su vida como yo la salvé hoy.
Su vida como yo la salvé hoy.
En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Ven acá, para hablar con ustedes aquí. Señor, yo te doy gracias ahora por Mauro y por Karina, porque tú, Señor, aún en su corta edad, estamos bien convencidos, Señor, de que tú has tocado su corazón. Gracias por la decisión que ellos han hecho. Es una decisión eterna. Te doy gracias porque ahora sus nombres están en el libro de la vida. Y también porque estoy confiado, Señor, que sus padres les seguirán llevando y criando y levantando en el temor y la amonestación de Jehová. Gracias, mi Señor. Te doy en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga. Mira qué bueno. Gloria a Dios. Hermano, yo conocí al Señor a los 11 años, un poquito más mayorcito que ellos. Pero el Señor, a través de su Santo Espíritu, es el que convence de la necesidad de uno hacer la paz con Dios a través de Cristo Jesús. Si usted después de aquí, ahora que nos vamos a despedir, usted le viene, como dicen por ahí, se me ha pegado una manía. No es una manía.
El Espíritu Santo de Dios, después que usted ha escuchado su palabra, usted puede estar seguro, yo voy a seguir orando, la iglesia va a seguir orando, le va a inquietar. Para que usted, si no ha hecho una decisión por Cristo, la haga. Porque es la decisión literalmente de vida o muerte. Amén. Oramos y nos despedimos en el nombre de Jesús. Incluimos también a Ariano, a Luz María, a Karen, a Adrián David, el bebé. Amén. En esta oración. Y a los hermanos también que están de viaje. Y a los que no hemos visto en esta mañana también. Vamos a orar. Padre Santo, ahora Señor, tu iglesia está aquí. Gracias Señor también por todos que nos estuvieron visitando hoy. Bendícelo Señor. Gracias por el privilegio de tenerles con nosotros. Ahora Señor, cuídanos al salir de este lugar. Llévanos con bien Señor a donde fuéramos. Que podamos tener un día de bendición. Y que a ti mismo Señor tú nos traigas de vuelta Señor a la semana, este martes. Para honrarte otra vez y considerar tu palabra santa. Te pedimos Señor ahora por Ariano, que está allá en el Bronx, en el hospital. Te pido Señor que así como le ha ido mejorando su salud, puedas tú restaurarlo por completo Señor. Mira Señor que Ariano te sirve Padre. Yo estoy confiado de que todavía tú le tienes mucho trabajo, así que te pido Señor que lo levantes de esa cama, que pueda estar bien y se pueda someter al resto de los tratamientos que hay que hacerle, Señor. También te pido, Padre, por la hermanita Luz María, que se ha puesto mala últimamente, Señor, de la presión y también de la artritis, Señor, la retención de líquido. Y ahora mismo pues está ya, Señor, en casa de sus hermanas, descansando, porque como le había pedido el doctor, que estuviera, no estar mucho tiempo de pie ni sentada. Te pido, Señor, que la bendigas y que la restaures, mi Señor, para que ella sabe, ella siente y está consciente de que quisiera ayudar todavía en tu obra mucho y también tiene muchas responsabilidades, Señor. Tú sabes cómo ella se da, Señor, para servir a los demás. Yo te pido que tú la bendigas y que la restaures a completa salud también, Señor. Padre Santo, también te pido, Señor, por las situaciones específicas de muchos, Señor. Aquí, entre nosotros, Señor, sabemos que hay muchos que tenemos muchas situaciones diferentes, Padre. Todas esas están puestas para que tú nos dé la victoria sobre ellas, Señor. Ayúdanos a confiar en que tú lo vas a hacer. Ayúdanos a apegarnos a tus mandatos y tus consejos, Señor. Acláranos, Señor. No permitas que ninguno de nosotros vaya a hacer las cosas contrarias a tu palabra, con la esperanza, Señor, de que tú le des la salida, Señor. Más bien, gracias por tu palabra, porque nos aclara que si buscamos tu rostro y te agradamos, Señor, tú te agradarás de nosotros también. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, aun cuando la cosa sea difícil. Y aun cuando la situación y quienes nos rodean objeten el que nosotros te amemos y te sirvamos. Y bendícenos, Señor, y danos la victoria sobre esas pruebas y sobre esas tentaciones, Señor. También, Padre, queremos pedirte, Señor, por Karen, allá, Señor, en Santa Isabel hoy. También darte gracias porque el parto fue exitoso. Te doy gracias por tu misericordia. Te pido, Señor, que a ella le visites y a Adrián también. Y que te puedan, Señor, conocer de corazón. Que puedan salvar su alma y que puedan, Señor, honrarte de la misma forma en que tú has tenido misericordia con ellos. Gracias también, Señor, por Adrián David. Señor, que ahora mismo debe estar todavía en el hospital, pero que confiamos, tú lo vas a sacar de allí, Señor, temprano esta semana. Te pido, Señor, que todo esto pueda ser instrumento para que pueda haber ese sentir, Señor, de responsabilidad. Pero mucho más allá, que tú puedas tocar esos corazones con tu espíritu y que ellos puedan reconocer la necesidad de servirte como Señor y Salvador. También asimismo, Señor, te pido por Marcha, por Luis Gerardo y Luis Gabriel, que están de viaje allá en la Florida, por el hermanito Pablo, la hermana Rosa, que están allá en el Bronx también visitando a su hermano, o Padre Santo, al hermanito Wilson, que no lo vemos aquí, Señor, te pido por su vida también, que le bendiga, Señor, profundamente, Padre. Te pido también por Wilmer y por Wilena, Señor, que están de viaje todavía por allá en Europa y que ya próximamente regresarán, Señor. Te pido, Padre, que les bendigas allá y que les cuides, Señor, de todo mal. que les des mucha salud y mucha bendición y que puedan disfrutar allá donde están y que les regreses acá con bien, mi Señor Jesús. Oh Señor, puede ser que alguien se me olvide, Señor. Si se me olvidara, Padre, está incluido también en esta oración, en nuestra intención, Señor, que tú le bendigas. Si algún hermano no lo hemos visto hoy, ahí está Silvet, no lo hemos visto hoy, Señor. Te pedimos que le traigas aquí, Padre Santo, a seguir congregándose, Padre, y que tú la fortalezcas, Señor, en todas sus pruebas, Señor, por las que pasa, Padre. Gracias, Señor, te damos. Ahora, Señor, te pedimos que al salir por esta puerta vayamos en bendición y así, Señor, vayamos toda la semana. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Que vayan bien. Nos vemos este martes para la gloria del Señor.